Ahí está. Buenos días. Estas últimas semanas hemos estado mirando y meditando en torno a este pequeño, pero en todo sentido profundo, libro de Jonás, que nos ha desafiado, nos ha mostrado al mirarlo como un espejo, que nos ha mostrado nuestro carácter, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra rebelión y asimismo la tremenda gracia de Dios hacia este profeta Jonás, este profeta rebelde, y hacia estos malvados y sanguinarios ninivitas. Y en lo personal ha sido un libro desafiante. Es un libro que quizás desde que uno estaba en la escuela dominical leyó, le contaron la historia, cantó las canciones, pero en esta, como ocurre siempre con la palabra de Dios, cuando uno vuelve a ella vez tras vez, siempre el Señor lo sorprende y lo desafía de una manera distinta. Doy gracias a quienes hicieron el aperitivo a este sermón, como mi hermano Matías, que el Espíritu Santo ahí, justo todo lo que leyó va introduciendo este mensaje de hoy, así que gracias, Matías. Yo feliz que hubiera seguido predicando, yo me zafaba de esta responsabilidad, pero me tocó a mí, así que vamos a asumirla nomás. Y no sé cuántos han estado todos los sermones de Jonás, pero si no has estado, yo sé que hay uno seguro que no ha estado aquí estos otros domingos, así que por él vamos a hacer el resumen. Rápidamente, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora en esta breve historia? Vimos que Dios llamó a Jonás y le dio una instrucción de ir a Nínive. Y Jonás se levantó, pero no fue a Nínive, fue en la dirección contraria. Tomó un barco y él quería huir de Dios. Sin embargo, Dios no lo dejó así, Dios lo persiguió, envió una gran tormenta. Todos en ese barco clamaban a sus dioses y Jonás dormía una tremenda siesta en el fondo del barco. El capitán del barco le despierta, le dice: ¿quién eres? Clama a tu Dios. Y lo único que hace Jonás es presentarse a sí mismo, reconoce que es un hebreo y que está huyendo de Dios. Él se reconoce como responsable de lo que está pasando en ese barco. Jonás es arrojado al mar, se hunde a las profundidades del mar y es tragado por este pez muy grande. Ahí él reconoce su pecado. En lo más profundo del mar reconoce su rebelión y clama a Dios. Es interesante que desde que parte la historia de Jonás, solo ahí escuchamos que Jonás ora. Pasan muchas cosas, pero recién ahí él clama al Señor. Y luego de 3 días, este pez lo vomita de nuevo en la costa. Y ahí llegamos a donde estamos hoy día, ¿no es cierto? Ahora, quiero que pensemos un poco y voy a hacer un poquito de enseñanza de interpretación bíblica, de hermenéutica. Fui profe de hermenéutica en el IDIP alguna vez. Y es bueno pensar cómo entendemos y cómo aplicamos un pasaje como este del Antiguo Testamento. En verdad, de cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Porque a veces nos vemos tentados a pescar el texto y copiar, pegar a nosotros 2024. Pero tenemos que pensar primeramente en qué significó este pasaje para quienes fueron los lectores originales de este pasaje. ¿Qué es lo que Dios quería decirles a ellos con esta historia? ¿Y quiénes fueron estos lectores? Estos lectores eran hebreos, judíos, ¿no es cierto? Orgullosos de su identidad como pueblo elegido de Dios. A ellos Dios le está recordando que desde Abraham Dios siempre ha tenido su mirada puesta en las naciones. Que ellos como pueblo elegido han sido elegidos para ser luz a las naciones, luz al mundo y que sirven a un Dios que reina y es soberano sobre toda la tierra. Como Jonás lo experimentó, ni en lo profundo del mar pudo huir de la presencia del Dios Altísimo. En este libro vemos elementos milagrosos tremendos. Este pez, esta tormenta, en el próximo capítulo, hago spoiler, va a haber una planta bien espectacular. Pero quiero apostar, y no es porque yo esté predicando este sermón, pero el de hoy es el mayor milagro de este libro. Y ya vamos a llegar ahí, aguántense. Les voy a explicar por qué, voy a justificar mi apuesta. Entendemos entonces lo que significaba para estos judíos. Entonces, ahora nosotros, como decía un antiguo pastor de esta iglesia, nos ponemos los lentes de Jesús y miramos el Antiguo Testamento a través de sus lentes y aplicamos ese texto del Antiguo Testamento a nosotros, pero siempre a través de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Con esto en mente, les voy a pedir que oremos y que antes de ir al pasaje. Y quiero pedirle a mi hermano Luis Sandoval si puede orar por mí y por nosotros en esta mañana.
Padre Santo, tantas gracias te damos por la bendición de poder reflexionar y de tenernos un momento en nuestra afanada vida para escuchar tu palabra. Y el día de hoy te pido una bendición especial para Alistair, para que tú lo uses grandemente. Permite que su corazón esté en paz y por sobre todas las cosas, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu mensaje y para que nuestras vidas también estén en su nombre de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. Lo primero que vamos a mirar es el llamado del Señor. Hay tres aspectos que vamos a mirar esta mañana. Primero, el llamado de Dios. Segundo, es la obediencia de Jonás. Y tercero, es la respuesta de la gente de Nínive. El llamado de Dios, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Capítulo 1, Dios le dice lo mismo, o similar, levántate y ve a Nínive. Incluso el capitán del barco le dice, levántate. ¿No es cierto? Y aquí nuevamente el Señor directamente le dice, levántate y ve a Nínive. Yo me imagino a este Jonás en la playa, medio hediondo, tapado de alga, ¿no es cierto? Recién regurgitado por el pez, medio pasado a pescado, un poco mareado probablemente. Y el Señor le dice, levántate, ve a Nínive. Dios llama a Jonás y le da esta instrucción de ir a esta ciudad de los enemigos, a esta ciudad de personas cruentas, de una fama terrible, y le pide que salga de esa inmovilidad en la que está, física, pero también espiritual. La primera cosa para entrar en acción es levantarnos. ¿Ah? Tenemos que, para ir a abrir la puerta, tenemos que pararnos del sillón y ir a abrir la puerta. Él le dice, levántate y anda. Y proclama este mensaje que te voy a dar. Es interesante porque no siempre, yo diría más bien dicho, con frecuencia y la mayoría de las veces, el Señor tiene esa costumbre, con la que no estoy de acuerdo, pero es el Señor, sí que Él es así, que nos dice, anda, yo te voy a explicar por el camino. Porque no le dice a Jonás qué tiene que decir. Le dice, camina, porque para esta ballena fue o sea, no era ballena, era, ¿qué dijo el tiburón ballena? La teoría del pastor, informada por su esposa bióloga marina. ¿Ya? Pero este pez, yo digo que Dios podría haber quedado un pez solo para Jonás, y nada mismo es Dios. ¿Ah? Siempre fue pez, no volaba. Así que literalmente lo vomitó en la costa. Jonás todavía tenía que caminar a Nínive, o tomar un bus, no sé, alguna cosa. No habían buses. Un camello, algo, que lo llevara a Nínive. Tenía un camino largo por delante, en el que probablemente Jonás tuvo que orar y luchar, seguir luchando consigo mismo de esta tarea que se le venía por delante. Una tarea que no era fácil. Iba a otra cultura. Iba a un pueblo conocido por ser malos, por amontonar cuerpos afuera de su ciudad. Y él tenía sus luchas con este tema, como vamos a ver en el capítulo siguiente. No voy a hacer más spoiler. Pero él tiene que ir dando paso a paso hasta llegar a Nínive. Dios lo llama y nos llama hoy día también a ir, a levantarnos de nuestra apatía quizás, nuestra estar tranquilos donde estamos. Jesús, el perfecto profeta, en obediencia muere y resucita después de 3 días. Y el resucitado manda a sus discípulos a ser testigos de él a todas las naciones, a todas las regiones de la tierra. Porque tú me puedes decir, bueno, esa era la pega de Jonás. Pero Jonás era profeta, yo no. Y quizás tú y yo no somos profetas como lo fue Jonás. Pero un profeta en esencia es una persona que tiene un mensaje de Dios para otra persona. Y tú y yo tenemos un mensaje de Dios para toda la humanidad. Tú y yo hemos sido encomendados por este Cristo resucitado a ir y a ser testigos, a ser discípulos de todas las naciones, de todas las etnias de la tierra. Queridos, esto nos debe remecer, nos debe inquietar en distintos niveles, en lo personal. El Señor nos está diciendo, te está diciendo a ti, levántate. Predica. La cosecha está ahí. La mies está madura, dice la palabra del Señor. Eso no es algo que yo esté inventando. Debemos ser como Jonás y arrepentirnos y levantarnos y ir en obediencia donde el Señor nos envíe. La pregunta no es si el Señor me va a enviar a mí. La pregunta es dónde. Porque el Señor nos ha enviado a todos. Desde mi familia, al negocio de la esquina, mi barrio, hasta lo último de la tierra. Esto nos debe quizás hacer preguntarnos a nivel familiar. ¿Es anunciar a Cristo a otros parte de nuestra vida como familia? ¿De nuestros planes familiares? ¿De cuando organizamos quizás nuestra cena de Navidad o nuestra celebración de 18 o nuestros cumpleaños? ¿Estamos pensando en cómo podemos hablar a otros? ¿Cómo podemos comunicar el Evangelio? Como matrimonios. Queridos, el matrimonio es una institución creada por Dios para ser una muestra de la relación entre Cristo y su iglesia. Es el Evangelio dramatizado. Entonces, tu relación de matrimonio tiene una relevancia mucho más alta de la que tú crees. No se trata solo de ti. Como iglesia, ¿cuánto de lo que planificamos o hacemos busca tener fines que impacten la misión que el Señor nos ha dado? ¿Estamos mirando nuestra ciudad? ¿Estamos mirando nuestra comunidad? ¿Estamos mirando lo que nos rodea con esto en mente? ¿O vemos nuestra iglesia como un lugar para nosotros, como un club privado? ¿Estamos orando y estamos trabajando para ver cómo enviar, cómo sostener misioneros enviados por nosotros o enviados por otros, pero nosotros apoyándolos? Es probable que una iglesia como la nuestra no sea capaz de apoyar económicamente a un misionero, pero podríamos juntarnos con 5 iglesias más. ¿Estamos pensando en cómo hacerlo? El Señor nos está llamando. El Señor llamó a Jonás y el Señor nos ha llamado a nosotros. Nos ha enviado a nosotros. Nos ha dado un mandato del cual vamos a tener que rendir cuenta. Jonás obedeció. En esta vuelta, obedeció. Le costó una tormenta, una pasada por un pez, pero obedeció. ¿Qué nos va a costar a nosotros? Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días, Nínive será destruida. La obediencia es costosa. Jonás debió viajar sin saber cómo iba a ser recibido. En este trayecto probablemente oró y buscó la guía del Señor. El pasaje no nos dice exactamente. Quizás le clarificó la estrategia que debía seguir. Él podía ser asesinado, podía ser ignorado, no sabemos. Él no sabía lo que iba a pasar. Pero Jonás no estaba solo. Y nosotros no estamos solos. Jesús prometió, cuando nos envió como discípulos a ser discípulos, que Él estaría con nosotros en esa misión. Cuando abrimos nuestra boca para hablar de Cristo, Él está ahí con nosotros. Porque Él está interesado en esa es su misión. Él está ahí. Y como he dicho más de una vez desde aquí, quizás tú dices, me siento lejos de Dios. Y quizás es porque la promesa del Señor es que Él va a estar contigo mientras tú vas a ser discípulos. Esa es la promesa del Señor. Cuando vamos y obedecemos al Señor, vamos a ver la mano del Señor con nosotros. Él no nos va a dejar solos. en esta tarea. Había una urgencia. Jesús, o sea, Dios llamó a Jonás y le dijo: anda a Nínive rápido, porque yo tengo problemas con estos ninivitas y esto no puede seguir así. Esto es paráfrasis mía, ¿no es cierto? Y Jonás parte en otra dirección y Dios lo busca y lo llama de nuevo: anda, porque solo le quedan 40 días a estos ninivitas. El mensaje de Jonás es un mensaje duro, es un mensaje de juicio. Jonás no predica esperanza, no predica salvación, él predica: en 40 días ustedes van a ser destruidos. Este es un pasaje en donde vemos un Dios que sí está preocupado por la maldad del mundo. Dios está interviniendo en juicio contra un pueblo cruel y malvado. Como dije, los ninivitas podían ignorarlo. Los ninivitas podían apresarlo y matarlo, considerarlo un loco. Pero no importaba, Jonás solo tenía una misión. El resultado de su predicación no era responsabilidad de Jonás. Él tenía que ir y anunciar el juicio de Dios. Creo que nosotros, o quizás soy yo nomás, pero asumo que ustedes son parecidos a mí en algunas cosas. Vivimos en una cultura en que tenemos que controlarlo todo. Y queremos controlar siempre el resultado. Porque no voy a hacer algo si no sé cómo va a resultar. Queremos tener éxito en nuestra tarea. Y si no tengo claro cómo va a resultar, mejor me quedo en la casita. O que vaya otro. Heme aquí, envíalo él. ¿Ah? Pero aquí nos recuerda este pasaje que el Señor es el que está en control del asunto. Mi tarea es ser testigo de Cristo. Mi tarea es predicar el Evangelio. En amor, con inteligencia, puedo usar todas las estrategias del mundo. O ninguna. Porque lo que estoy predicando es la verdad, como dijo Matías. Y tenemos una tarea que es urgente. Y tenemos otra cosa a nuestro favor, por así decirlo, distinta a Jonás. Nuestro mensaje es una buena noticia. Ahora, es una buena noticia que va amarrada de juicio también. Porque si hay salvación es porque hay algo de cual debemos ser salvados. ¿Ah? Ha pasado que a veces uno le dice a alguien: Jesús viene a salvarte. ¿Pero de quién me va a salvar si yo estoy bien? Entonces, para entender el Evangelio y para aceptar el Evangelio, la persona tiene que entender que todos somos pecadores delante de Dios y que tenemos un problema. Y ese juicio de Dios sigue presente para quienes no se vuelven a Él. La buena noticia es que Dios ha dado la salida en Cristo. Él mismo ha solucionado el problema para nosotros. Y por eso es una buena nueva, es una buena noticia. ¿Es una buena noticia? ¿Es el Evangelio una buena noticia para ti y para mí? ¿Es algo digno de que yo salga de mi camino y se la comparta a otro. O es para mí nomás. Queridos, el predicar el Evangelio, el compartir el Evangelio, va a ser difícil, va a ser incómodo, va a producirnos problemas y quizás dolor, persecución y hasta muerte, dice el Señor. Nosotros aquí hasta ahora la tenemos fácil. Y digo hasta ahora porque en cualquier momento eso puede dejar de ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tiempo que tenemos? El Señor está enviándonos. Seamos obedientes, como Jonás aquí fue obediente. Ocurre este milagro del cual le está hablando. Este milagro que yo digo que es más grande que el pez, que la tormenta y la planta. Versículo 5. Los ninivitas creyeron a Dios. Un pueblo lejos de Dios, que no había escuchado del Dios de Israel. Por la predicación de un tipo hediondo pescado. Quizás ya a esa altura se había duchado, no sé. Estoy pelándome. Pero un insignificante predicador proclamó un mensaje duro, poco atractivo. Y este se convirtió. Proclamaron ayuno, del mayor al menor. Se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono y se quitó su manto real y se vistió de ropa áspera y se sentó sobre ceniza y luego mandó que proclamaran en todo Nínive. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca, probará alimento en alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Persona o animal vestirán animales, vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordená a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Contra todo pronóstico, este malvado pueblo creyó en Dios. Por el anuncio de este profeta rebelde. Ellos sinceramente se convirtieron a Dios. Y verso 8 dice que cambiaron, el llamado del rey fue a cambiar su conducta, cambiar de sus malos, convertirse de sus malos caminos y de sus hechos violentos. Hay fe y hay arrepentimiento. Ellos no conocían del Dios de Israel, así que lo único que les quedaba era esperar y quizás puede que Dios nos libre de su juicio. Y verso 10 nos dice que Dios lo hace. Que Dios vio su fe y su arrepentimiento y no los castigó. resultado de la obediencia de Jonás fue espectacular. Y Jonás tuvo el privilegio de ver eso. Vamos a ver en el próximo capítulo que eso es algo con lo que Jonás todavía tiene que trabajar en su corazón. Y eso es una de las cosas que me anima de este libro. Es que Dios ocupa no un perfecto Jonás. Dios ocupa y elige ocupar, porque Jonás no sorprendió a Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con Jonás. Pero Dios saca a Jonás de su comodidad, de su, no sé, casa de los profetas en Judá, y nos manda al otro lado para no solo trabajar con Nínive, sino para trabajar con Jonás. Entonces, cuando el Señor nos llama a obedecer su palabra y su mandato, Él no lo hace solo por el bien de a quienes vamos a servir, sino porque Él está trabajando en nuestros corazones, en ese proceso también. Así que, siéntete animado, animada. Cuando dices, pero Señor, ¿cómo me va a ocupar a mí si yo tengo este y este y este y este y este problema todavía? Estoy peleando con el Señor con esto, con esto, con esto. Bueno, el Señor ocupó a Jonás y le enseñó a Jonás en este proceso. Quizás, y es así, no siempre cuando prediquemos el Evangelio vamos a ver el resultado como lo vio Jonás. Muchas veces la respuesta va a ser un portazo en la cara. Muchas veces pueden haber insultos. Muchas veces el proceso puede ser largo y de años. Muchas veces no vamos a ver el fruto. Pero la palabra del Señor dice que su palabra no vuelve al vacío. Que su palabra va a dar fruto. Y la predicación del Evangelio tiene dos propósitos. La salvación de aquellos que creen, pero también el juicio para aquellos que no creen. Ezequiel dice, cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertas al malvado de su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú adviertes al malvado que cambie su conducta y él no lo hace, él morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, tenemos una responsabilidad, hermanos, y una responsabilidad grande. Para ir redondeando y terminando esta mañana. Así como Dios, en su gracia, usa a este rebelde Jonás y le enseñó en el proceso, así el Señor nos está llamando: levántate, deja tu comodidad, deja tus prejuicios, deja tus temores y ve y sé mi testigo. Debemos ir dejando el resultado final en las manos del Señor. Como Jonás y como los ninivitas, somos llamados también a poner nuestra fe en Dios y arrepentirnos y dar fruto de ese arrepentimiento. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor.